Amigas y amigos de Terapia Silencio, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Aquí me encuentro con Ascanio Cavallo y parecemos dos levantadores de pesa, tratando de inflar la cambucha y tratando de hacer resistencia para volver atractiva una cartelera que en verdad no lo es mucho. Les puedo decir que continúan en la cartelera una serie de películas que les ha ido más o menos bien. A mí me extraña que todavía respire El Gran Hotel de Budapest, que es una película encantadora, bonita, sí, bien hecha, que pero a mí no, particularmente no me cambió la vida, pero que reconozco que está hecha con inteligencia, con talento.
Ni parece destinada a arrastrar multitudes.
Claro, pero es sí, curioso que ha sido un long seller.
¿No? Un long seller, como dice mi amigo Antonio Martínez, un slow seller.
Un slow seller, me gustó más eso todavía, me gustó más. Bueno, y también en esa misma condición continúa respirando la cartelera dos títulos chilenos que yo encuentro interesantes, más que interesantes, en el caso de Soy Mucho Mejor Que Vos, la película de Che Sandoval, que yo creo que es uno de los buenos estrenos nacionales de este año. Bueno, sí. Y también una película, yo creo, menos redonda que esa, que es Crystal Fairy de Sebastián Silva, que es una película interesante. Yo creo que en alguna zona no muy conseguida, no muy lograda.
No.
Pero está interesante. Fuera de eso, está El Mago, de Matías Pinochet, que es otra película chilena, y Los Rockets, que entiendo que es un documental.
Eso se estrenó hoy.
Un documental que entró ahora a la cartelera y del cual prometo que vamos a conversar la próxima semana.
Es curioso porque Matías Pinochet, porque esta es la historia de la banda Los Rockets, que parece ser que se presentaban como rebeldes del rock and roll.
Claro.
Pero en la cual participaba el propio director de la película, ¿no? Matías Pinochet, el baterista.
Ya.
Y por lo que sé del documental, por lo que he leído, ¿no?, registra como el fracaso de la banda.
Claro.
Y su disolución, pues.
Claro.
Entonces tiene un interés especial. Claro. Que lo haga el propio.
Oye, y además que hay una cierta tradición, no sé si tradición, pero hay casos de gente que viene del mundo de la música y que se dedica al cine y que termina en el cine. Estoy pensando en el caso de Sebastián Silva.
Claro,
viene de ese mundo.
Del videoclip
sí. Y él tenía una banda, no me acuerdo cómo se llama.
Ah, también,
sí,
claro,
pues,
también.
Tenía una banda
y
cantaba, qué sé yo, digamos. Y termina haciendo películas.
¿Y crees que hay otro?
Es que estoy pensando a nivel internacional.
Sí.
Yo creo que tienen, si no vienen de bandas, tienen gran
conexión con la música.
Conexión.
Ah, no, en Estados Unidos hay mucho, pues, en California.
Claro.
Todo el mundo de los videoclips, incluyendo Scorsese.
Claro.
Que tuvo alguna pasada por ahí también.
Pero es que Scorsese es muy fanático del rock.
Es muy fanático de la música, diría.
De la música.
Sí. Claro. Música moderna, no clásica.
Él incluso, yo entiendo que estuvo metido en el montaje de Woodstock.
Efectivamente.
En el montaje, claro, de ese documental.
Que eran 9 montajistas, así que tampoco tiene que haber, claro, sido un papel muy lucido.
Es que fue un documental que se hizo con muchas cámaras y muchos equipos.
Efectivamente.
Simultáneamente.
¿Te acuerdas que tenía una cosa muy molesta que rápidamente cayó en desuso, que era la pantalla dividida?
La pantalla dividida, me acuerdo.
Que en verdad no veías, sí, nada, porque estabas viendo 4 escenas.
Claro.
Imposible.
Hubo una película en Cinerama. Mira, sí, me llevaste muy atrás. Que se llamaba Grand Prix de John Frankenheimer con
bueno,
Steve McQueen.
Es más o menos la misma época.
Y que usaba mucho pantalla dividida.
Sí. Es más o menos la misma época.
Es más o menos la misma época. Mira,
69.
Es que yo no tengo mucha memoria, digamos. Me acuerdo. No, en serio. Si me hubieses dicho que es de comienzos de, o sea, de fines de los 60, te habría creído.
Es,
¿no?,
de fines de los 60, Grand Prix.
Ya.
Y Gusto, que es de fines de los 60, ¿no? 70,
sí,
yo creo.
Sí.
Bueno, el festival fue el 68.
Ya.
O sea, no puede haber demorado mucho.
Sí,
mucho,
no debe haber, claro. Pero 1 o 2 años puede
uno
haber demorado.
Dos años, claro. Claro.
Oye, ayer entraron otras películas, ¿eh? Entró una película que se llama Pueblo Chico, Pistola Grande, que es una película que se ríe y hace pasto del western, del cine del oeste.
Otra película que hace pasto del western, digamos.
Que la dirige un cineasta que dirigió una película que a mí no me gustó mucho, nunca la tomé muy en serio, pero que en Chile fue tomada en serio, que es Ted.
Sí.
Que es una película de crecimiento.
O de adolescencia tardía.
De adolescencia tardía, de crecimiento.
Este un oso muy grosero, ¿no?
Claro, y la dirige, y aquí no solamente la dirige, sino que actúa Seth MacFarlane,
claro,
que es el director y aquí también es intérprete.
Bueno, aquí le pusieron Pueblo Chico, Pistola Grande, que es un título que está al borde.
Claro.
En el original se llama Un millón de maneras de morir en el oeste.
Sí.
Es bien distinto.
Es bien distinto, sí.
Pero este MacFarlane, claro, se ve que es un comediante de televisión que ha tenido mucho éxito, digamos, y que le fue muy bien con esta película Ted, pero la película...
Muy bien.
Pero esa película, yo creo que tenía un público bien tóxico, ¿eh? El público que le gustó esa película era bien tóxico, no quiero ofender a nadie en particular, pero... Porque era un elogio del tipo ya maduro, que sigue siendo...
Un chico.
Pendejo, digamos, claro. y un estúpido. Mm. Con este oso, que es una especie de Pepe Grillo invertido, porque este... Es una conciencia maligna.
Claro, una conciencia maligna y que exhorta,
claro,
que exhorta a que este protagonista crezca,
sí,
que se asuma, que
sí,
que se complete, que se...
Pero vía insulto.
Vía insulto, claro, claro. También entró, oye, una película chilena que se llama Tierra de Sangre, de un realizador, yo no sé si es chileno o norteamericano, me da la impresión que es simplemente norteamericano, es
Katz. Yo creo que con
James
seguridad Katz es nacido en Estados Unidos.
Claro,
es
hijo de Jenny Nunn,
que es chilena.
Que es chilena y que es una antigua corresponsal.
Claro, la corresponsal histórica de la revista Cosa
en
Hollywood.
En Hollywood. Él es hijo de Jenny Nunn y se llama James Katz.
Este es muy rara, sí, ¿eh? Es una película muy rara. La historia es la historia del Carmener.
Exactamente.
Pero es una historia inventada también.
Sí.
Una historia mágica. Digamos.
Una historia mágica.
Un poquito de terror.
Es una película vitivinícola.
Es del género vitivinícola. Hubo otra, ¿te acuerdas? El Brindis.
Claro.
Esa tenía pretensiones turísticas también.
No, pero no se llamaba El Brindis. ¿Te estás refiriendo a Entre Copas? No.
No, pues esa es la americana, ¿no? Chilena.
Ah, chilena.
Sí. Pues,
ah, sí, 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 tiene razón.
En las viñas de Casablanca.
Sí, tiene razón, claro, tiene razón. Pero estoy hablando por boca de ganso porque no la vi.
No, esa transcurría completamente en una viña, si no me equivoco, en el Valle de Casablanca. Bueno, y ya que estamos con las asociaciones libres...
Freudiana.
Así parte también Aftershock, la película de Nicolás López, que se va a estrenar dentro de un par de semanas, digamos, ¿no? Y que es sobre el terremoto del 2010.
Ya.
Parte con un paseo de...
Parte por un paseo por las viñas.
Por las viñas al que llevan a este gringo,
ya,
el Eli Roth, digamos, ¿no? Que viene a Chile a farrear un poco, ¿no? Pero también, lo curioso es que el primer atractivo que le ofrecen es una viña. Bueno.
Oye, ya, y entró también una película que se llama Oculus.
Claro, yo esa la vi, pero no, ya ni siquiera estoy seguro de haberla visto.
Ya.
A mí esta película me produce que me empiezo a distraer.
Ya, no dejó un recuerdo imborrable.
No, pero ¿no te pasa esto que son misterios tan obvios?
Sí,
¿no? Tú sabes que alguien va a salir detrás de la puerta o... Además la cámara se mueve de una manera indignante porque siempre se mete en lugares donde algo va a pasar, ¿no? Lugares oscuros, trampas.
Mira, yo un tiempo trataba de ver todas las películas. Todas las películas porque consideraba que un crítico... tenía que alimentarse de lo bueno y de lo malo. pero hoy día la verdad es que preferiría tener sexo con animales, digamos, antes de que me, es que antes de entrar a ver una película como Oculus.
¿Pero qué no ves? ¿Las películas de animación ya no las ves?
No, las películas de animación hace muchos años que dejé de verlas, y no veo tampoco
las de terror.
Estas películas tipo Maléfica, con muchos efectos especiales, Al filo del mañana.
Me cuesta. No estás viendo nada.
Claro, estoy viendo poco. Claro. Estoy viendo poco. Oye, en relación a esta película que se ríe del western, para los que amamos el cine americano, y amar el cine americano es amar el cine del oeste, que es el género cinematográfico por excelencia, probablemente, a veces nos duelen estas películas.
Sobre todo porque ya son muchas, ¿no?
A veces nos duelen, claro. A veces las consideramos entretenidas, divertidas, y está bien, digamos. Pero la verdad es que en el western, en la mejor tradición del western norteamericano, ahí vive una épica, vive una crónica histórica del nacimiento, del surgimiento de Estados Unidos, que es muy potente como tradición expresiva, como fuente de inspiración, como paisaje, como paisaje físico, como paisaje moral.
Moral, claro, lógico. No, lo que uno puede decir, yo creo que a esta altura ya de una manera segura, digamos, consolidada, es que ninguna de estas comedias, que en verdad van muchas desde los años 60 para adelante, no han parado, digamos, parodia.
Claro.
Ninguna de estas comedias ha sido nunca mejor que un gran western.
Ah, no, de todas maneras.
Ninguna,
no,
o sea, no, estoy ninguna. Pensando que aquí un repertorio que va desde Alex de la Iglesia hasta Mel Brooks, a los italianos, en fin.
Sí.
Digamos, burladores ha habido por ciento, pero mejores, ninguna.
No, no.
Claro. Incluso el western es más capaz de reírse de sí mismo de lo que son sus...
Oye, Ascanio, a ti no te tocó... A ti no te tocó generacionalmente asistir a la invasión, al golpe de Estado que significó el western italiano, el spaghetti western.
No, sí me tocó tarde, pero...
Pero te tocó tarde.
Claro.
Porque esta invasión se produce más o menos en los primeros años 60.
Sí, 64.
Y tú a esa edad tenías, creo, 4 años.
No había nacido.
Está bien que eras niño prodigio.
No.
Niño
no,
prodigio,
no, no.
Claro, pero no,
yo, no, yo,
pero
a mí
no
me
tanto.
A mí me tocó, es que eso la gente, sobre todo la gente joven, no lo computa. Las películas, si tú te acuerdas, duraban mucho en circuito.
En cartelera, sí.
Primero en cartelera, pero luego de salir de los teatros principales...
Duraban mucho,
Iban a los barrios, y después de los barrios a las provincias.
Claro.
Entonces tú tenías la oportunidad de...
De reencontrarte con una película 4 o 5 años después.
O diez.
Yo,
por ejemplo, yo me precio de haber visto en el cine Un tiro en la noche del año 61.
Mira.
Pero yo la vi el 70 y tanto en un cine de barrio. En una sala de barrio, ¿no? De esas que te daban 3 películas. Un programa que habría sido digno de una cineteca, ¿no? La persona,
no te puedo
la noche, y investigación de un ciudadano sobre toda sospecha.
Pero
a ver si me haces esa.
No, eso es para tumbar a cualquiera.
Cine Valencia, en la Plaza Chacabuco. Claro. No, pues, ahí vine a pescar yo los western italiano.
Ya. ¿Y te parecieron miserables?
Miserables. Siempre me pareció un género miserable.
Aún las películas de Sergio Leone, que...
Más las de Sergio Leone.
Que es un autor que de alguna u otra manera él se legitimó y lavó imagen en Hollywood. Y lavó imagen nada menos que, no sé, pues con elogios de Scorsese, de Coppola.
Yo creo que se confundió mucho en el caso de Leone. Creo que se confundió mucho una cierta eficacia narrativa.
La tenía.
Que además se combinaba con ojo comercial, digamos, ¿no?
Y con banda sonora.
Y con banda, notable. Siempre,
notable.
Claro.
Notable.
Con una mirada del mundo.
En verdad eran bandas sonoras a las cuales él
mostraba, ¿no?
Claro, las ilustraba con algunas imágenes.
Claro. Yo creo que se confundió todo eso con una visión del mundo que yo creo que nunca tuvo Leone, ¿no? Y, y, Y la prueba de eso, yo soy totalmente anti-Leone, ¿no? La prueba de eso ni siquiera está en los westerns, que a mí me parecen realmente muy malos, sino antes, porque antes era peplum.
Claro.
Yo no sé si tú has visto El Coloso de Rodas, una película.
Sí.
Bueno, es una película que tiene eficacia narrativa, que tiene, pero no hay nada debajo. Y a mí me parece que con los westerns es más o menos lo mismo. Ahora
hay, él llega a ser gran señor en Hollywood con una película como era hace una vez en América.
Claro. No, sí. Y fracasó con otras también, como Yula Testa, esta, que también está hecha en Estados Unidos, que era un western. Ahora, yo también tengo que admitir, junto con decir eso, yo creo que es el peor de los cineastas del spaghetti western, en el sentido de que era el más autoconsciente. Así que cuando digo peor, estoy diciendo el más pérfido, en realidad.
Ya. ¿Ah? Estás dando un juicio moral más que un
más
juicio...
Más que de calidad.
Más que un juicio, claro.
Porque lo que sí hay que reconocer es que en el resto realmente había, pero una cantidad de basura impresionante. Y es así que de muy mala calidad. Yo no creo haber visto un spaghetti western que me interesara alguna vez.
Que era muy muy efectista, muy...
Sí, claro. Era, muchos muertos. Claro. Una cosa un poco paródica también.
Claro. Claro. Y era una demolición deliberada, sistemática de la figura del héroe.
Claro.
Porque todos eran...
No, menos.
Claro, todos eran canallas.
Sí, pillaste como mínimo. Claro, claro, sí, claro. Sí.
Entonces eran peleas entre... Eran conflictos entre bribones, canallas...
No, pues claro.
Traidores.
No hay nada de construcción de la familia, de la nación.
No, nada,
de
la, nada.
De la ley, claro, claro, no hay nada de eso. Pero...
Lo único que se salvaron fueron los caballos, yo creo. Los caballos, claro, porque los caballos no son tanto mejores ni tanto peores que en el western clásico, pero pero las mujeres en el spaghetti western pasan a ser todas putas.
Sí, todas. No, sí, es un cine muy incorrecto, claro. Muy incorrecto para los estándares de hoy día sería condenado, crucificado.
Tienes razón, sí.
Sí, pues, o sea, claro. Todo eso, las mujeres, es impresionante. Pero además que era muy... Muy mercachifle. Yo creo que ha habido pocos géneros o parágéneros tan extraordinariamente
tan mercachifle. Utilizados.
Sí. Mm. Todo esto se filmaba en España cuando España era muy barato, ¿verdad?
Claro.
Para imitar los desiertos de Arizona.
Todo se filmaba con lentes zoom, claro. Además. Claro, porque permitía, digamos, aproximaciones.
Y te evitaba el traveling, que es muy caro.
Que es muy caro.
Claro. Sí.
No, era increíble.
Alex de la Iglesia hizo una parodia de esas parodias, con 800 balas. Digamos.
Claro, la recuerdo.
Sí. Muy graciosa porque mostraba en el fondo la pobreza de los equipos técnicos, de los actores, digamos, que iban a actuar.
No, si era todo muy precario, muy parastroso.
Y no sé, bajo el régimen de Franco, con trabajo de explotación. No, yo creo que ese es un mundo de lo peor. Me sorprende mucho que haya jóvenes fanáticos del spaghetti western que no...
No, y que vieron en el género signos renovadores y signos que enriquecieron esa tradición, porque la verdad es que esa tradición más bien la profanaron.
No, la profanaron.
La profanaron, claro. E incluso obligaron en algún sentido a muchos cineastas clásicos de Hollywood a acelerar a veces.
Es verdad.
De pichicatear.
Su trabajo. Pero ya que estamos en esto, déjame decirte que yo creo que la decadencia del western, el spaghetti western es el asesinato.
Claro.
Pero hay un proceso previo que es de decadencia y que yo identifico con todo ese mundo de los años 50, que es como el western psicológico.
El Chain, el desconocido, Chain,
claro,
a la hora señalada.
Alguna de las películas de Anthony Mann. Y por sobre todo Sam Peckinpah.
Claro.
¿No? O sea, Sam Peckinpah es el sepulturero del western.
Oye, pero de los grandes, a ver, si yo tuviera que decir de los últimos grandes western, yo tendría que poner Pat Garrett y Billy the Kid.
Ah, por supuesto, no.
Porque me parece elegíaco,
increíble, sí.
Me parece una catedral, me parece una misa eso.
Un monumento, es verdad.
Sí,
de acuerdo.
No, y es también cierto que él fue un sepulturero del género.
Lo que pasa es que fue, claro, un gran cineasta también.
Fue un gran
eso
cineasta.
Es lo que hace complicado el análisis, claro. Que es lo que no se puede decir de Leone. No hay forma de decir eso.
Tú eres muy, muy anti-Leone.
No, muy anti-Leone, totalmente anti-Leone. Pero no, pero yo creo que sinceramente no puedes decir.
Eras una vez en el oeste suya también, ¿no?
También, claro. El bueno, el malo y el feo.
Claro.
Por un puñado de dólares.
Por un puñado de dólares.
Ah, simbólica. Pero, no, pero yo no compararía ninguna película de Peckinpah, Pat Garrett, La pandilla salvaje, Pistolero al atardecer, Major Dandy, ninguna de esas me parece que tiene nada que ver con el mundo del spaghetti western.
No, nada que ver.
Claro,
no, nada que ver. Donde uno aprecia todavía rastros, herencia, tradiciones de esa corriente de inspiración que fue el cine del oeste de los Estados Unidos. Aquí estoy pensando, ya más próxima a nosotros, es en las películas Lo Imperdonable.
En Clint Eastwood.
Sí, ahí se aprecia algo.
Es curioso, Clint Eastwood hizo los dos tránsitos, digamos. Fue el actor de Leone.
Claro, es bien curioso.
Es bien curioso, su caso es bien curioso. Pero yo diría que después hizo lo contrario de Leone. Po.
Claro.
Lo Imperdonable no tiene nada que ver con eso. Ah, bueno, quizá algo, pero... Quizá El Mundo Bajo.
Claro, pero es que mira, antes había hecho El Jinete Pálido.
Esa es bien abstracta.
Es abstracta, pero podría tener algo.
Sí.
Y si vamos más atrás, El Fugitivo Joseph Wales.
Esa es totalmente abstracta, paródica.
Paródica, claro.
Y muy intelectual, ¿no?
Claro.
Llena de referencias y de...
Es raro, ¿ah?
Es muy raro.
Es raro que eso en un cineasta que es tan...
Físico.
Tan físico.
Sí, po.
Tan físico.
Y además que venía de la actuación,
claro,
física, po.
Claro.
Claro.
Ah, sí, nunca se vendió como un intelectual.
No, jamás.
No.
Claro, y cultivó esta idea del el personaje, ¿verdad? El NN de El Pistolero Sin Nombre de las películas de Leone.
Claro.
Y después aparece en esto. Yo me reí mucho con Joseph Wells, me acuerdo. Con...
Oye, ¿y de los últimos westerns, tú cuál rescatas? De los últimos...
Pero ayúdame, ¿cuál sería lo último?
No, de los últimos 20, 30 años. No,
a mí Lo Imperdonable me parece superior.
Sí, ¿no?
Me parece superior, una película redonda, digamos. Pero no me acuerdo de otros así.
Lawrence Kasdan tiene una película que se llama Silverado.
Pero es un latón, esa yo la vi hace poco.
Sí, ¿no?
Es un latón. Es que Kasdan es muy estirado. Pareció que iba a hacer otra cosa cuando
sí.
Sacó esta fuego, ¿cómo se llama? Bodyhead.
Qué buena película.
Que era un cine.
Cuerpos ardientes.
Claro.
Es que yo si tuviera que decir películas, digamos, con temperatura, con estufa,
no,
con estufa al máximo, digamos, esa.
No, esa, desde esa. Luego, claro. Y aparte que es cine negro, entonces.
Es cine negro y había ahí una Kathleen Turner que era
salvaje.
Increíble.
Salvaje,
increíble, sí. La voz de esa mujer.
Sí, oye, sí, sí.
La
no,
voz,
era
nada
ese momento
más que la
de
voz.
Esplendor,
esa,
más,
esa mujer ronca.
Claro, no, es verdad.
Y misteriosa.
150 grados de temperatura.
Esa sí que es una pump.
Claro.
Esa sí que es una pump.
Pero mujer. Solo en esa, porque después
sí.
Cambió mucho.
Cambió mucho, tienes toda la razón.
Pero no sé, ¿qué otro western? Fíjate, no recuerdo. Estaba pensando en que... Uno que a mí me interesa mucho, pero no es muy western puro, sino que es como más bien el mundo rural, es el cine John Sayles.
Sí.
Que siempre anda como un mundo medio rural, es medio del oeste, medio...
Sí.
Comunidades pequeñas, digamos, ¿no? Y son conflictos... más bien familiares de...
Y más acá, oye, más modernos.
Más modernos, claro.
Sí. Pero obviamente que el escenario es muy...
Sí,
es
muy parecido, western. Claro, claro.
Ahora, desgraciadamente el cine de John Sayles ha tenido una distribución muy regular
muy
en Chile.
Pésima,
pero
pésima,
muy regular.
Pésima, claro, es que es independiente.
Claro. Ascanio, se nos acabó el tiempo. Los grandes ganadores de los premios Salmón 2014 fueron los clientes de Banchile Inversiones. Con 8 reconocimientos recibidos este año, convirtieron a Banchile Inversiones en la administradora más premiada del año y de la historia de los premios Salmón, con 70 galardones acumulados. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2, 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven a la red de concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a la hora de siempre para el programa regular de Terapia Chilense, y el próximo viernes me junto de nuevo con Ascanio para revisar la cartelera. No olviden ustedes que el próximo domingo este programa se retransmite íntegramente a las 22 horas. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias Ascanio, buenas noches.
Buenas noches.